25 de julio de 1968. Cada vez que tú y yo usamos nuestra imaginación sin darnos cuenta, estamos dormidos. Tenemos que despertar a la ley de Dios y su promesa. Se nos dice en el primer capítulo del Génesis, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas que den semilla, y árboles frutales que den fruto, en los cuales esté su semilla, cada uno según su especie. Y fue así. Aquí vemos la ley de la cosecha idéntica, y tú y yo no la violaremos en la eternidad. Lo intentamos. El hombre ha intentado a lo largo de los años violar esta ley. Se nos dice, no os dejéis engañar. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Por tanto, no os canséis de hacer el bien, porque si persistimos en ello, a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos ni desanimamos. Ahora, todo produce según su especie. Si realmente crees que eres hijo de Dios, tendrás confianza en ese conocimiento, en esa semilla, sabiendo que no puede producir más ni menos que Dios. Si realmente creo lo que enseña la Escritura, ¿no sabéis que sois hijos de Dios, hijos del Altísimo? Sin embargo, moriréis como hombres y fracasaréis como un solo hombre, o príncipes. Lo aceptaré. Como hijo del Altísimo, ¿qué puedo dar a luz sino a Dios? Lo que sea que Él fuera antes de que yo fuera plantado, porque soy plantado en la muerte. Todas las semillas primero deben morir antes de poder dar a luz. Este es el gran misterio. Entonces, si soy su simiente, su esperma, su hijo. Su hijo, sea lo que sea que quieras, entonces estoy bastante dispuesto a pasar por este mundo eterno de muerte, sabiendo que al final debo emerger como vida eterna, como Dios mismo. Mientras tanto, mientras estoy aquí, no intenten violar la ley. No puedes hacerlo. El hombre lo ha probado y solo produce una mula. Hemos cogido, bueno, el caballo y el burro. Tenemos millones de ellos en el mundo, mulas. No podemos producir en la mula aquello que pueda dar a luz a su especie. Es estéril. Es impotente. He visto el cruce entre el león y el tigre, pero también es una mula, hermoso a la vista, pero impotente, es estéril. He visto pájaros que los hombres se aparearon. Normalmente no se aparearían, pero los hombres las obligaron a aparearse y han tenido hermosas crías, pero la descendencia es una mula. No se reproducirá. Entonces, Dios ha puesto un límite a la mala creación del hombre, para que usted y yo podamos hablar en el mundo del César de la evolución del hombre, y pensamos que es parte de la creación de Dios. No es parte de la creación de Dios. Dios lo terminó y es perfecto. La semilla contiene en sí misma todo lo que los padres han contenido. Si la semilla es de Dios, entonces solo puede desarrollarse como Dios. Puedo ver la evolución relacionada con el hombre y sus asuntos. En lugar de cavar la tierra con la mano, paso a la azada, y luego de la azada paso al arado, y del arado al tractor. Bueno, puedo ver la evolución en eso, en lo que respecta a los asuntos del hombre. En lugar de moverme a través de un cuerpo de agua en una balsa, tomé una vela, luego tomé un remo, y luego tomé un vapor, y ahora tomamos energía atómica, y en lugar de caminar una distancia, sé que puedo volar y moverme casi tan rápido como el hombre puede imaginar, de modo que puedo ver la evolución en los asuntos del hombre, pero no en la creación de Dios. Entonces, en el principio se estableció que todas las cosas se producirán según su especie. Muy bien, entren. Apenas hemos comenzado, tratando de establecer en nosotros la conciencia de la ley de Dios, que no podemos violarlo, que no podemos cambiarlo, despertar, como nos dicen. Despierta, oh durmiente, y levántate de entre los muertos. Entonces, Pablo equipara la muerte con el sueño del hombre, cuando el hombre no es consciente de lo que está haciendo. Entonces, cuando se nos dice en los Salmos, el Salmo 44, despiértate. ¿Por qué duermes, oh Señor? Está dirigido a Dios en hombre. Bueno, Dios en el hombre es la maravillosa imaginación humana del hombre. Entonces, cada vez que imagino, y no soy consciente de lo que estoy imaginando, bueno, entonces, no reconoceré mi cosecha cuando aparezca en el mundo y negaré que tuve algo que ver con ella. Pero si el hombre es como pienso y sé que es, todo imaginación, y si Dios y el hombre son uno, entonces Dios es todo imaginación. Entonces, decimos que el hombre es todo imaginación y Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y ese es Dios mismo, el cuerpo eterno de Jesús. Somos sus miembros. Entonces todos pueden imaginarlo. Lo que hay que hacer es tomar conciencia de lo que estamos imaginando y no poner límites al poder de imaginar. No pongas ningún límite al poder de Dios. Aquí hay un ejemplo simple. Este amigo mental del sur, Danny Gould, un amigo lo llamó y le dijo, «Sabes, nuestra pequeña hija, de 6 meses, el médico dice que no vivirá la semana, que ahora tiene meningitis y la crisis es ahora». Mi amigo Benny, en lugar de simpatizar con este padre, lo reprendió. Él dijo, «¿No me dijiste que eres un buen cristiano? ¿Vas a tu iglesia bautista y te consideras un buen cristiano? Yo no voy a la iglesia bautista. De hecho, no voy a la iglesia, pero me considero un buen cristiano. ¿Qué estás haciendo aceptando el veredicto del médico? ¿Por qué no puedes aceptar ahora las enseñanzas de las Escrituras y creer en tu corazón que la niña que vi unos momentos después de nacer ahora está viva y prosperando?» Después de gritarle a su amigo, Benny colgó el auricular y luego se sentó y escuchó la voz de ese hombre, como si lo llamara por teléfono, y luego escuchó al hombre decirle que el niño se había recuperado milagrosamente. Eso es todo lo que hizo Benny. Esa noche una señora tuvo un sueño, y como estaba relacionado con Benny, llamó a Benny al día siguiente y le contó el sueño, y este era el sueño. Ella dijo, «Anoche tuve un sueño extraño, Benny. Soñé que estaba en un hospital, en el vestíbulo, y dos enfermeras estaban discutiendo cierto caso de una amiga suya, una niña pequeña, y una le dijo a la otra, ¿pero quién pagó la operación? ¿Quién pagó los gastos del hospital? Eso fue solo un sueño. Bueno, Benny pagó por ello, no en dólares ni centavos», dijo el precio. El precio fue que se representó al padre de una manera completamente diferente, sin quejarse, sin sentir lástima, sin sentirse triste en el corazón, pero escuchó la voz de ese hombre con alegría diciéndole que la niña se había recuperado milagrosamente. Eso es todo lo que hizo Benny. Bueno, eso es pagar el precio. Se les dice, venid, comed y bebed sin precio. Comprad leche, cómpralo todo sin dinero. Bueno, el precio que Benny pagó fue ejercer su talento de manera consciente, en nombre de otro, y hacerlo con amor. Entonces, cada vez que ejercitas tu imaginación con amor a favor de otro, en realidad estás mediando a Dios para ese otro. Entonces, si estás despierto, estás despierto a la ley de Dios. No puedes violarlo. No os dejéis engañar. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y, luego, se nos pide que no nos rindamos, si te parece largo, espera de todos modos, porque la cosecha ya llegará. A su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces, cualquiera aquí esta noche que tenga un problema, no me importa cuál sea el problema producirá su propia solución. No es necesario discutir los medios. Esa no es la solución. Si necesitaba dinero, conocer a las personas adecuadas, conocer a personas con dinero, conocer a personas con medios, esa no es la solución. La solución es tener lo que quiero en este mundo. Esa es la solución. Si esta noche me quedara sin refugio, ¿cuál sería la solución? ¿Conoces a un amigo que tiene una mansión enorme con habitaciones desocupadas? Esa no es mi solución. Mi solución es estar protegido. Así que, no importa dónde duerma, duermo como si estuviera protegido. Si tuviera necesidad de ropa, dormiría como si estuviera bien vestido. Necesito dinero, dormiría como si tuviera todo lo necesario, como si tuviera dinero. Lo haré de esa manera. Si sé lo que estoy haciendo bien, entonces no te desmayes. Lo hice. Yo lo planté. Bueno, ahora a su debido tiempo lo cosecharé. Por lo tanto, todo hombre debería despertar a esta ley. Así que despertad. ¿Por qué duermes, oh Señor? Bueno, su nombre es Yo Soy, entonces, ¿estás consciente de lo que estás haciendo? Te hablo entonces a ti. ¿Por qué duermes, oh Señor? Y simplemente que me llamen Señor, y lo digo en serio cuando digo que me dirijo a ti como el Señor, porque tú eres el Señor. Si eres un hijo de Dios, no puedes desarrollarte de ninguna otra manera que no sea Dios. Entonces, estamos destinados a crecer en Él, la cabeza, Jesucristo el Señor. Si crezco en Él, la cabeza, entonces, soy Él. Entonces, todo lo dicho de Él debo experimentarlo. Así que aquí debo despertar al ser que realmente soy, no solo para oírlo, sino para creerlo realmente hasta el punto de actuar en consecuencia. Bueno, si a lo largo del día actúo en consecuencia, ¿sabes que incluso en sueños actuarás en consecuencia? Un sueño supuestamente es algo en lo que la imaginación del hombre, más bien su atención, es la víctima y no el amo. Sigue todos los fenómenos de la vida, pero en sueños llegarás al punto en que no te encuentres víctima, te encuentras guiando tu atención. Y te encontrarás, en sueños, modificando y cambiando una situación. La persona normal en un sueño no lo hace. Él simplemente, su atención es la esclava misma y sigue todo, uno tras otro. Pero cuando despiertes aquí, lo llevas a lo más profundo de tu propio ser, en lo que el mundo llama sueño. Entonces, cuando digo despierta, o durmiente, simplemente estoy apelando a todos los aquí presentes a que despierten a la ley de Dios. Porque es una ley establecida desde el principio, la ley de la idéntica cosecha. No se puede plantar una cosa y cosechar otra. Ahora podrían sentarse aquí esta noche asumiendo que son, bueno, exactamente como quieren ser. No definiría lo que deberías querer, te preguntaré, ¿qué quieres? Cuando sabes exactamente lo que te gustaría ser y asumes deliberadamente que lo eres, has plantado esa semilla. Y a su debido tiempo recogeréis esa cosecha. Por lo tanto, si vas a cosecharlo, hazlo sabiamente, plantándolo sabiamente. Pero de todos modos lo haces todo el día. El hombre lo hace, pero lo hace dormido, y por lo tanto, cuando surge y cosecha esta maravilla, bueno, sea lo que sea, no reconoce que tuvo algo que ver con eso. Y el propósito de la vida es despertar, despertar todo en este mundo. Entonces, sé exactamente lo que hice. Me senté y me soñé bien. Me soñé como esto, como aquello, como lo otro, y habiéndolo hecho, tengo confianza en la ley de Dios. Ningún hombre puede desviarlo. No puedo plantar una cosa y cosechar otra. ¿Ves esos campos? El sésamo era sésamo, el maíz era maíz, el silencio y la oscuridad lo supieron, y así nace el destino del hombre. Entonces puedo sentarme y hacerlo. Aquí a Marian Anderson se le negó el derecho a cantar en el famoso Salón de Washington. Ella no era miembro y se le negó el derecho. Ella no se opuso. Ella no luchó contra ello. Estas son sus palabras. Ella dijo, tenían un derecho. Estas son las hijas de la Revolución Americana. Ese era su derecho. Todas son miembros de ese club. Están orgullosas de ello. ¿Por qué no deberían estar orgullosas de ello? Simplemente me hubiera gustado haber cantado en esa sala. Entonces, ¿qué hice? No luché. No discutí. No se lo dije a la prensa. No hice ningún problema. Simplemente en mi imaginación canté en esa sala. Me paré en ese escenario y canté ante una sala llena. Una casa agradecida. Les encantó todo lo que hice y me invitaron a cantar en ese salón. Ahora dirás, bueno, la señora Roosevelt se enteró y luego discrepó con los que eran miembros, diciendo, después de todo, esta es una propiedad exenta de impuestos, y todo esto es algo que recae sobre las espaldas del contribuyente, y creo que de vez en cuando deberíamos abrir las puertas a algún gran artista. Ella podría haberles dado cualquier argumento y entonces era la primera dama del país. Dirás, por eso invitaron a Marian Anderson. Yo digo, no lo fue. La señora Roosevelt tuvo que actuar como actuó porque Marian Anderson actuó primero, y si uno pudiera ver lo que ella hizo, no lo que hizo la señora Roosevelt, ella era solo el medio para el fin. La causa de todo esto fue alguien que no discutió, que no protestó, que no hizo nada, quien, en su propio corazón, simplemente imaginaba que lo había hecho. Y si lo haces de esta manera, no tendrás que luchar en este mundo. No tienes que discutir con nadie en este mundo. Hazlo. He visto a personas decir, no, no se puede hacer. No voy a dejar que esto pase. Bueno, está bien, es tu privilegio. Es tuyo. Si no lo quieres, descárgalo. Y entonces alguien que realmente pensó en algo mucho más grande de lo que podrían haber concebido lo imaginó. Luego vienen, le preguntan a aquel a quien se dirigieron y le dicen, no, no se puede hacer y no queremos nada de ello. Luego vinieron y obtuvieron mucho más de lo que al principio estaban dispuestos a recibir por ello. Conozco estos casos. Entonces no tienes que discutir. No tienes que pelear. Simplemente sabes lo que quieres y, si lo tuvieras, ¿cómo sería? ¿Cómo te sentirías si fuera verdad? ¿Qué verías mentalmente en el mundo si fuera cierto? ¿Cómo te verían tus amigos si ahora fueras el hombre o la mujer que quieres ser? Bueno, entonces deja que te vean. Ese acto imaginal, dejar que te vean, como tendrían que verte si fuera cierto, es el acto imaginal que se está plantando. Así que no tienes que apresurarte, desenterrarlo y ver si está creciendo. Lo hiciste confiando en que la ley de Dios nunca falla. Produzca la tierra vegetación, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto en cuya semilla esté su semilla, cada uno según su especie. Y fue así. Y mientras exista la tierra, la siembra y la cosecha no cesarán. Ahora, el momento de la siembra es cuando imaginas un estado, ese es el momento de la siembra. Ahí es cuando se siembra. Y luego, a su debido tiempo, cosecharás exactamente lo que sembraste, así que no te dejes engañar. No puedes sembrar el acto desagradable y esperar que aparezca en tu mundo algo más que el acto desagradable. No puedes hacerlo. Si quieres que alguien en este mundo sea grande en tu mundo, trátalo como si lo fuera, no halagándolo, sino trátalo mentalmente como si fuera grande. Piensa en él como importante si quieres que lo sea. Sé que, en mi caso, mi familia realmente no tenía antecedentes financieros, sociales, intelectuales o de otro tipo, pero mi madre no permitió que sus 10 hijos lo supieran. Y si alguno de nosotros hacía algo que madre, bueno, ella no estaba precisamente avergonzada de ello, pero pensaba que podía ser mejor y era algo que realmente no deberíamos haber hecho, entonces nos decía, ¿habéis olvidado que sois un Gotard? Ella hizo que el nombre fuera importante. No tenía importancia alguna, pero ella lo hizo importante. Entonces, ella nos trató como si nosotros, como familia, fuéramos importantes. El resultado es que vivió lo suficiente para ver cómo su familia adquiría importancia en la comunidad, todos poniendo su granito de arena y siendo muy importantes en su comunidad. Ahora puedes comenzar con cualquier familia de este mundo y tratar a la familia como si fuera importante. Desafortunadamente, nuestros padres piensan que están haciendo lo correcto cuando nos comparan con un vecino y nos encuentran deficientes. ¿Por qué no puedes ser como fulano de tal? De inmediato implica que no eres tan bueno y, entonces, si esa es la semilla que ella está plantando para el niño tiene que hacerlo. Pero si tomas a cualquier niño, y luego, no lo halagues, no, pero en tu mente véalo como importante, y trátalo en tu mente como si lo fuera. Véalo exitoso. Leí aquí, tal vez hace 8 o 10 años, sobre hombres famosos en el mundo del teatro cuyas madres siempre los consideraron más importantes. Clifton Webb era uno de ellos cuya madre, desde que era un bebé, lo trataba como si fuera el más importante, y mencionaron unos 8, 10 o 12 de ellos. Cada uno saltó al estrellato en el mundo teatral porque tuvo madres que los trataron de manera diferente. Y así salió la historia en la revista que leí. Sé que solo se basa en una única ley, si las madres lo supieran. Bueno, lo supieran o no, así actuaron, y es simplemente poner en vigor la ley de Dios. Entonces, cuando digo despierta o durmiente, quiero decir que estamos dormidos y no somos conscientes de lo que estamos haciendo, estamos dormidos. Entonces, despierta o durmiente y levántate de entre los muertos. Y el sueño en la mayoría de nosotros es tan profundo que bien podríamos estar muertos. Pero toma conciencia de la ley, y toma conciencia de la promesa, y la promesa es que eres hijo de Dios. Como hijo de Dios, no puedes convertirte en nada más que Dios en la eternidad. No es posible que llegues a ser otra cosa que Dios si eres una semilla de Dios. Entonces, si lo creen, si creo que realmente lo soy, ¿cómo me dice el Salmo 82, ¿no sabéis que sois dioses, hijos del Altísimo? Todos vosotros, no unos pocos, no pequeños elegidos, sino todos vosotros. Luego nos dice qué es lo primero que debemos encontrar para poder hacerlo. Ahora moriréis como hombres. Caeréis como un solo hombre, o príncipes. Bueno, si yo soy un príncipe, entonces mi padre debe ser un rey, y si estoy destinado a ser y tomar su lugar, entonces debo convertirme algún día en rey, rey en mi propia mente, y si él es padre, debo convertirme en padre. Y esa es toda la historia de las Escrituras. Entonces, tomar conciencia de ello es, entonces, comenzar a actuar en consecuencia. Te encontrarás actuando en consecuencia de forma consciente y deliberada. Te niegas a aceptar la sugerencia negativa de la prensa, la televisión, la radio o un amigo, no lo aceptarás, como tampoco lo aceptó Benny. Benny simplemente colgó el auricular, recordó la misma voz, pero cambió la conversación. Y se confirmó en un futuro no muy lejano. Todo eso cambió en el mundo exterior para ajustarse a lo que Benny había hecho en el mundo interior, todo en su imaginación. Entonces, esto es simplemente despertar, despertar al Dios que está dentro de nosotros. Y entonces, un día, bueno, sorpresa no es una buena palabra para describirlo porque estás tan destrozado por la experiencia que a partir de entonces no puedes borrarlo de tu mente. En mi caso, sucedió en 1959, casi 10 años y, sin embargo, en cada momento me detengo en ello. Apenas podía creer que esto fuera tan literalmente cierto, la promesa de Dios al hombre, que cada niño nacido de mujer algún día realmente descubriría que Él es el Señor Jesucristo. Y cuando te pasó a ti, y todo comienza a despegarse dentro de ti como una flor, una tras otra, bueno, no puedo contarle a nadie la emoción. No te jactas, dentro de ti como una flor, una tras otra, bueno, no puedo contarle a nadie la emoción. No te jactas. No alardeas. Ude no tiene de qué alardear, porque todo estaba contenido en el germen, en la semilla, en el esperma, de Dios, y fue puesto en ti. Bueno, si la totalidad de Dios está contenida en su semilla, y la semilla está en nosotros, cuando se desarrolla, ¿cómo podemos jactarnos? Solo podemos emocionarnos sin medida y llenarnos de asombro, alabanza y acción de gracias porque Dios me amó tanto que realmente se convirtió en mí, para que yo a mi vez pueda convertirme en Dios. Y entonces, me detengo en eso y dejo que suceda. Se desarrolla como una flor. Entonces, para todos, no importa lo que sean esta noche, pueden comenzar esta noche a plantar el mundo de manera diferente, pero reflexionen, sobre todas las cosas, sobre el hecho de que son hijos de Dios. Y como hijo de Dios, solo puedes crecer a la semejanza de Dios, a Dios mismo. No tienes otro camino a seguir. Pero las Escrituras nos advierten que será un gran viaje. Pero Pablo dijo, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de comparación con la gloria que se revelará en nosotros. No para nosotros, la preposición es en. Se revela en nosotros. Entonces, todos los sufrimientos, como nos dice claramente el libro del Génesis, tenemos tres manuscritos principales del Génesis conocidos solo por letras, la letra J, la letra E y la letra P. Nadie sabe lo que significan, pero les hemos dado significado. Hablamos de los J como los Jehovaitas, hablamos de los E como los Elohim y hablamos de los P como los profetas. Pero nadie sabe realmente si quien puso la J, la E y la P allí realmente tenía esa intención, pero los estudiosos le han dado ese significado a estas letras. Eso es todo lo que sabemos sobre la autoría de estos manuscritos. Pero N no comienza con el primer verso. El manuscrito E comienza con el capítulo 15, comienza con la civilización, con Abraham, y Abraham se queja ante el Señor de que no tiene descendencia, y uno nacido en mi casa de esclavo será mi heredero. Y Dios le dijo, ese hombre no será tu heredero, sino que tu propio hijo será tu heredero, y entonces Dios hizo descender sobre él un sueño profundo y luego le dijo en sueños, tu descendencia será extranjera, peregrinante en tierra extraña, y allí permanecerá esclavizada por 400 años, pero cuando sean sacados, tendrán mucho. Tendrán abundancia, pero primero tendrán que ser esclavos durante 400 años. Bueno, los 400 años no son 400, como se medirían los años. Cada letra del alfabeto hebreo tiene no solo un valor numérico, sino también un valor simbólico. Y 400 es la última letra, la 22, cuyo símbolo es una cruz. Es Tav y el valor numérico de la cruz es 400. Así que llevaré la cruz del hombre, esta es la cruz que llevo. Son 400 años, es un tiempo mucho, mucho más largo que eso. Blake una y otra vez dijo, contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6000 años deslumbrando alrededor de tus faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Sé que soy yo mismo, oh Señor, mi Redentor y Creador. Entonces él siempre habla de la visión de su sueño mortal que duró 6000 años, pero en las escrituras se llama 400 años, porque están hablando del simbolismo del número y del símbolo llamado cruz. Entonces, mientras lleve un cuerpo de carne y hueso, llevaré esta cruz de 400 años. Entonces, mientras lo haga, estoy esclavizado. Estoy esclavizado por este cuerpo, por sus pasiones, por sus ambiciones, por sus necesidades. Tengo que bañarlo, afeitarlo, lavarlo, y luego tiene todas las funciones normales. Debo encargarme de las funciones normales como un esclavo. Soy un esclavo del cuerpo. Llegará el día, al final de mi largo viaje, en que me quitaré el cuerpo de carne y sangre y me vestiré con mi cuerpo de gloria, el cual no necesitará ninguno de estos cuidados, porque será espíritu, y no carne y sangre. Entonces, estoy bastante dispuesto a aceptar lo que me enseñan las escrituras. Sí, soy un esclavo aquí. Lo sé y continuaré. Pero mientras soy esclavo, Él despertó dentro de mí, completamente despertó dentro de mí, con todo el simbolismo de las escrituras rodeándome. Y luego vino el siguiente y el siguiente y el siguiente, y toda la escritura comienza a desarrollarse dentro del hombre que todavía es un esclavo, como nos dice la escritura. Luego llega el final del viaje cuando puede decir, consumado es. Y todo está hecho. Porque, aquí, no solo estos cuatro poderosos hechos se vuelven tuyos, sino muchos hermosos pasajes de las escrituras en el intervalo son tuyos para sentirte un día elevado y escuchar un coro celestial cantar, un coro sobrenatural, y aquí está cantando, llamándote por tu nombre. Cuando escribí la historia y llamé a la cosita la búsqueda, quien leyó mi manuscrito me convenció de usar el pronombre él y contarlo en tercera persona. Pero no escuché al coro decirlo, escuché al coro decir mi nombre, Neville. Y dijeron, Neville ha resucitado, Neville ha resucitado, y como puedes tomar esa pequeña y simple frase, Neville ha resucitado y repetirla, este enorme coro celestial cantándola, y sacar de ahí lo que hicieron, ¿nunca podría decírtelo? Nunca usaron otras palabras y, sin embargo, la melodía, el cambio, todo lo relacionado con ello y la majestuosidad de todo lo que están cantando en tres pequeñas palabras. Y entonces me encontré revestido de un cuerpo de luz. Parecía ser un cuerpo de aire y luz. No me paré en el suelo y no caminé. Me deslicé. Lo hice automáticamente, como si fuera un conocimiento innato de qué hacer, y me encontré con un mar infinito de imperfecciones humanas. Ciegos, cojos, cojos, marchitos, todos ellos, y supe intuitivamente que me estaban esperando. Y cuando pasé no tuve compasión, ninguna en absoluto. No me detuve a preguntar. Era obvio que este era ciego, que uno estaba cojo, que uno no tenía brazos, que le faltaba algún otro miembro y, sin embargo, curiosamente, mientras me deslizaba, no levanté un dedo para cambiarlos, sino que automáticamente se cambiaban en armonía con la perfección que sentía brotar dentro de mí. Debido a que pasé como el perfecto, todos tenían que estar en armonía conmigo y todos fueron hechos perfectos. Y el coro está cantando. Y cuando los ojos surgieron de la nada y encajaron en estas cuencas vacías, y cuando los brazos surgieron de la nada y encajaron en las cuencas vacías, y las piernas, y todo quedó perfecto al final de este enorme viaje, entonces el coro se regocijó y gritó, «¡Consumado es!». De repetir, Neville ha resucitado, Neville ha resucitado, a su manera maravillosa, ahora lo cambian a «Consumado es!». Y entonces sentí que realmente me condensaba en esta pequeña prenda llamada Neville. En realidad yo era el ser más aprisionado que se pueda imaginar de ese maravilloso y exaltado estado de libertad. Así que no puedo decirle a nadie lo que te espera, ese cuerpo de gloria cuando te lo pongas. Simplemente lo probé en ese momento, ese derecho que cruza el mar Caribe desde Puerto España hasta Mobile, Alabama. Estuvimos en el mar unos 7 días y esto sucedió una noche mientras yo estaba en el mar. Entonces, conozco exactamente el sentimiento del cuerpo resucitado, ese sentimiento del cuerpo glorioso, donde todo lo que tocas o ves debe amoldarse a ti porque eres perfecto. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces todo en su mundo va a cambiar. No te detienes a cambiarlo, no haces nada. Simplemente cambia a medida que pasas. Así que, un día, todo lo que está en las Escrituras lo probarás literalmente, demostrarás que es verdad, pero no a este nivel. Lo vas a demostrar en algún lugar remoto de tu propia alma. Entonces, primero que nada, cree en su promesa. Cree que realmente eres el Hijo de Dios y, como Hijo de Dios, no puedes crecer hasta convertirte en nada más que Dios, no en la eternidad. Pero mientras estás esclavizado en este mundo, en un lugar que en realidad no es tu hogar, aquí todos se sienten extraños. Intentan construir algo para sentirse seguros, para no sentirse extraños, pero siguen siendo extraños, y durante todo el día y la noche, se van, abandonan y salen de esta esfera, dejándote atrás. Entonces tienes que partir y dejar a los demás atrás. Todo esto es un mundo extraño. No es mi hogar. Entonces, somos extraños en tierra extraña, esclavizados en tierra extraña. Por lo tanto, mientras estemos aquí, recordemos su ley, la ley de la idéntica cosecha, que no se puede engañar a Dios, así que no os dejéis engañar. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y, entonces, porque vas a cosechar, no te canses, no te canses de hacer el bien. Hazlo en cada momento, aunque no veas la cosecha inmediata, hazlo de todos modos porque no puedes dejar de cosechar esa cosecha. Así que hazlo. Dedica un pequeño momento cada día y planta deliberadamente pensamientos amorosos, semillas amorosas. Trae ante tu mente a aquellos que conoces como amigos. Represéntalos ante ti mismo sin su conocimiento, sin su consentimiento, de alguna manera encantadora. Cuando se ajustan a eso en el mundo exterior, no necesitas elogios. No es necesario que les digas, eso es lo que imaginé para ti. Sabes. Tienes la satisfacción de saber lo que hiciste, por lo tanto ellos se ajustarán a ello, y ustedes los verán, y lo cosecharán, y tendrán la satisfacción, sin que ellos se sientan obligados. Si les cuentas lo que hiciste, ellos se sentirán casi obligados a hacer algo por ti. No quieres nada a cambio. Simplemente lo haces porque disfrutas haciéndolo. Y a medida que lo haces, se convierte cada vez más en un hábito, y en cada momento de tu vida consciente lo harás, en lugar de perder el tiempo con todas las cosas desagradables y negativas. Ignoras eso y lo haces deliberadamente en las cosas amorosas. Y cuando lees en el libro, Ese Salmo 40, en el volumen del libro está escrito acerca de mí. Créelo. Se trata de ti. El hombre no lo sabe, pero todo el libro trata sobre el individuo, esa es tu biografía. Entonces, en el volumen del libro, todo trata sobre mí. Luego, cuando lo leas, te darás cuenta de que se desarrollará en ti y lo gritarás desde las azoteas y se lo contarás a todos sin alardear, porque se trata de ellos también. Todo el mundo puede hablar en primera persona, en tiempo presente. Se trata de mí, y un día él lo experimentará y sabrá que realmente se trata de mí. Y el libro fue simplemente un presagio. Todo esto era un plano profético de tu vida. Y entras en el mundo de la muerte, ese mundo de esclavitud. Entonces, cuando Blake, en su más grande de todos los poemas, dijo, «El poema no es mío. Los autores están en el cielo, están en la eternidad. Yo solo soy el secretario». Fue dictado. Me llegaron 12, 20 y 30 líneas a la vez, y lo que debería haber requerido toda una vida de trabajo llegó en muy poco tiempo. Ese es su gran poema Jerusalén. En primer lugar, comienza planteando primero el tema. Nos cuenta del sueño de Ulro. Y del paso por la muerte eterna y del despertar a la vida eterna. Luego dice, yo en ellos y ellos en mí, todos en uno. Aquí está el sueño de Ulro. ¿Qué es el sueño de Ulro? Pero pasamos por la muerte eterna, hace esa afirmación, pero despertaremos a la vida eterna. Está bastante dispuesto a admitir que será un pasaje difícil. Un pasaje difícil, pero debido a que somos la simiente de Dios, no podemos fallar, y un día entrarás en erupción y será Dios en erupción, todo en ti, y tú eres Él. Si piensas en ello, te digo por experiencia propia lo que hará por ti. No serás arrogante, pero no conocerás a ninguna persona en este mundo ante la que te arrodilles. Te niegas a aceptar a cualquier ser en este mundo como un aristócrata más allá de ti por el simple descenso de la carne. No, el único aristócrata que admitirás es la aristocracia del espíritu, ninguna otra aristocracia en absoluto, ninguna línea de la carne, porque no eres carne. Estás usando una vestidura de esclavo, eso es carne, pero eres espíritu. Eres hijo de Dios y Dios es espíritu. Esa es la única aristocracia que admitirás. Y llegará el día en que te lo demostrarás a ti mismo y entrarás en una esfera celestial y, aunque parezca extraño, según mi propia experiencia, cuando entres en esta esfera conscientemente, siempre los habrás conocido. Los conoces más íntimamente que a nadie aquí en la tierra. Cuando conoces a la hermandad, los conoces más íntimamente que a nadie aquí. Conocí a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis amigos, a mi esposa, a mis hijos y, sin embargo, no conozco a ninguno de ellos tan íntimamente como conozco a mis hermanos en la eternidad. Y todos ellos son seres eternos. Entonces, cuando me quite esto por última vez, no habrá espera entre quitarme y ponerme esa prenda que, por un fugaz momento durante la noche, me permitieron usar. Probé la alegría de venir esa noche del 46 pasando por el Caribe. Entonces, sé exactamente lo que me espera cuando dicen, Neville está muerto. Lejos de estar muerto, será revestido de su cuerpo glorioso. Sí, la pequeña prenda estará muerta, la cremarán y la convertirán en polvo, y lo que hagan con ella, realmente no me importa. Solo espero que mi esposa sea lo suficientemente inteligente como para no permitir que los funerarios la carguen con todo tipo de tonterías, manteniendo viva una pequeña urna y pagando el alquiler por ella. Le dije, solo diviértete un poco. La ley exige que tengas que ponerlo en una caja. Bueno, consigue la caja más barata del mundo, cualquier caja. La quemarán de todos modos. Consigue la cajita más barata y quémala, y no pagues alquiler por la pequeña ceniza. Si no te permiten aquí desecharla, bueno, entonces, inventa alguna excusa y di, bueno, debe ir a Barbados, y entonces lo permitirán. Cuando vaya a Barbados, lo tirarán. Al mar, o tíralo al polvo. Ahí es donde pertenece, allí mismo, en el polvo. pero no hagas de ello un pequeño icono, no hay un lugar donde puedas ir y decir, este es Neville, porque yo no estoy allí en absoluto. Estoy vestido con mi cuerpo glorioso, un cuerpo que es eterno, es inmortal. Y sé cómo se siente el cuerpo y sé lo que es estar en él. No puedo describirle a nadie la exaltación de simplemente usar el cuerpo. Sientes un poder infinito y, sin embargo, eres hombre. Eres un hombre. Y aquí todo se vuelve belleza a medida que te deslizas, y no necesitas luz, no necesitas sol, no necesitas luna, no necesitas estrellas, porque eres luz para ti mismo. No es una luz cegadora, sino una luz radiante, suficiente para iluminar cualquier cosa que desees en este mundo a medida que pasas. No hay necesidad del sol, ni de las estrellas, ni de la luna, ni de ninguna luz externa. Eres la luz del mundo. Eso sí lo sé por experiencia propia. Entonces, aquí esta noche, cuando digo, despierta, oh durmiente, y levántate de entre los muertos, te insto a que seas cada vez más consciente de lo que estás imaginando, porque a medida que te vuelves más y más consciente de lo que estás imaginando, estás despertando. Y entonces te vuelves consciente de cada momento del tiempo, y luego te niegas a permitir que tu imaginación entretenga las cosas desagradables del mundo, y simplemente la pones en lo hermoso, lo haces, y en el momento en que lo haces, lo plantas, y luego tienes confianza en la ley inquebrantable de Dios de que debe surgir, para que puedas cosecharlo. A su debido tiempo crecerá, y a su debido tiempo la cosecharéis. Es una ley establecida en el primer capítulo. Léelo en el versículo 11. Está declarado de manera tan clara y perfecta que ningún hombre puede romperlo, y luego se captura en el último versículo del capítulo 8, que mientras la tierra dure, la siembra y la cosecha nunca cesarán. Entonces, hora de sembrar, ya la tienes. Cada vez que imaginas algo, es hora de sembrar. Y la cosecha debe seguir, no puede precederlo. Así, pues, tenéis establecida la siembra y la cosecha para siempre jamás, mientras dure la tierra. Y tú eres de quien se habla en el capítulo 8. Es a ti a quien todo está dirigido, porque todo se trata de ti. Ahora entremos en el silencio. Bien. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor? Pregunta, ¿qué pasa con la profecía? Respuesta, ¿profecía? En lo que a mí respecta, la profecía ha terminado, la verdadera profecía. La adivinación, no me dedico a las hojas de té ni a las cartas, ni a la astrología, todo eso es simplemente, bueno, abracadabra. Pero si uno lo cree, sucederá, porque está trabajando en la ley de creencia. Pero cuando se trata de profecía, la profecía se acabó. La Biblia, todo el Antiguo Testamento es de profecía, y el del Nuevo es el que vino a preparar el camino, Juan el Bautista. Ese es el final de la profecía. Ahora es el cumplimiento. El reino de los cielos está cerca, y ahora es el tiempo del cumplimiento del reino. Estamos entrando al reino, todos nosotros, porque todo esto ya terminó y se ha demostrado que es cierto. El primero en resucitar de entre los muertos abrió la puerta, y todos están resucitando al reino, vestidos con cuerpos de gloria. No más profecía. Pero si alguien quiere sentarse y leerte las cartas, diviértete, pero lo más probable es que siempre sean tan negativas. Se sientan y te cuentan las cosas más extrañas, y todos os dejáis llevar emocionalmente y quedáis plantados. Ahí mismo estás plantando. Y entonces dirás, qué sabios fueron. Sucedió. Porque va a suceder, si lo aceptas y le das crédito a la cosa, sucederá.